Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú veas este contenido, buena vibra para ti como siempre. Bienvenido a otro Son Somos, otro episodio más. Gracias a todo el Corillo que se sigue suscribiendo, vamos rumbo a los 2.000 suscriptores ya. Se sienten como 2 millones, como siempre digo, siento que son 2 millones, estamos ahora a la idea de los 2 millones de suscriptores. Agradecido a todo el Corillo por el feedback que le dieron a la entrevista de Damián Morales, que salió la semana pasada, y siguiendo esa línea con Damián Morales, lo que tenemos hoy es básicamente una vuelta similar, pero de otro ángulo. El pana que tengo hoy ha entrevistado a miles de caballos, Ustedes han escuchado en Facebook en miles de transmisiones de partidos legendarios, durísimos, de lo que es el básquetbol callejero, el básquetbol federativo. En el BCN también se metió. El tipo está en toda la vuelta y él siempre entrevista a todo el mundo, pero nadie lo ha entrevistado a él. Así que hoy marquemos un precedente aquí. Entrevistando al entrevistador, se va a llamar este episodio. Así que estamos pompeados. Y para mí un honor y un placer sentarme a hablar con este tipo, porque para mí, como estamos hablando fuera de cámara, el pana indirectamente y directamente ha sido fundamental, parte esencial de muchos caballos que vemos hoy en día en la Liga Grande, en el BCN, en la puertorriqueña que está encendida, en la LAI. Hay muchos tipos que este tipo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde le nació esa vuelta? Oye, han estado en su pantalla, han estado en la palestra basquetera, a través de las redes sociales, gracias al pana. Y yo quiero saber por qué rayo el tipo ha estado en ese meneo y desde cuándo y cómo y por qué. Y para mí un honor y un placer hablar sin sonso. ¡Otra vez! No, nada más y nada menos. Miguel Ángel Meléndez, pero todo el mundo lo conoce como Mr. Answer.
Estamos activos.
¿Qué está pasando, papi? Volvemos otra vez al ataque.
Vamos por encima.
Tú sabes que llevamos como 2 meses en el llaveo, el tirijala.
Sí, ha hecho así.
Teniéndote aquí. Y yo sé, yo estoy consciente que pillarlo no es fácil, porque es que el tipo está 365 días con sus cámaras, con su micrófono, con su vibra, con su hype, transmitiendo juegos de lo que más tú te imaginas. En el básquetbol, obviamente, cuánto torneo hay, el pana siempre está a través de sus redes sociales activo. Tú eres de Lloren Torres, sé que tú eres de Lloren Torres.
Sí.
¿De dónde nace la vuelta esta de coger una bendita cámara y hacer contenido o curarte haciendo contenido cuando podemos jugar al básquet, podemos jugar al béisbol? ¿Cuál es la vuelta de este Ansel?
Claro, mira, empezó todo el amor al deporte con el béisbol, hasta que me lastimé, un deslizamiento. Iba a firmar los 15 años en AA, pero a través de la lesión.
¿A los 15?
Sí, yo, sí, a los 15
de años. Respeto.
De respeto. Ah, y hay que añadirlo porque pues uno sabe el dan de los citas. A mí me fue a ver para firmarme Víctor Peyo Power.
Wow.
O sea, otro level.
No, tú eras toletero, caballete.
Caballete.
Hay que buscar esos videos, ¿viste?
Sí, sí. Entonces, pues ahí me lastimo, qué sé yo. Y sí, ahí siempre es recuperación y todo eso, pero pues, cuando depende del equipo que esté la franquicia, pues, el proceso es fácil o difícil. Claro, y exacto, venimos de Lloren. Y fue un poquito de eso la recuperación. Y de ahí, pues, como que dije, ok, si no fue así, vamos a llegar de otra forma. Y ahí compré cámara, o sea, empezamos a hacer la cosa.
¿Qué tiempo? ¿Qué año es esto? ¿2000 bajito?
Esto es 2011.
Así que, bueno, Facebook llegó para allá abajo.
2011.
Bajito.
2011, lo que pasa es que el internet en casa era la que...
Malo.
Sí.
¿Qué, boludo?
Mira, engancho el teléfono que estoy usando el internet.
Ay, yo sí, papi, estaba hablando el teléfono con la amiga. Internet, ¿verdad? Ocho horas para subir una foto.
Ocho, es verdad, hacho, sí. Y nada, empezamos con la fotito. Se me dio la oportunidad más o menos por ahí de Recreación y Deporte, Cancha Abierta, Son Press. Y con eso, pues empezamos a subir la fotito. Se nos dio esa y ahí como que lo que fue como que en el caserío, grabando guerrillitas y eso, teníamos 3x3.
Llega a Recreación y Deporte.
Llego a Recreación y Deporte.
Y eso es una estructura más.
Sí, eso es la
estructura. Llegaste a ESPN.
Claro, eso era lo ustedes. Top. Eso era lo top. Lo que pasa es que ahora, pues, obviamente ya no es tan top porque sí, sí. Está en la red y todo eso. Exacto. Y se llega por otro lado. Se llega por otro lado. Real, se llega por otro lado. Entonces, pues, lo, como le conté ahorita, esos torneitos de 3x3, yo los arbitré desde la mesa, llevaba el score, para pues, o sea, que hay que dar MVP.
Tú eras coordinador, camarógrafo, árbitro y estadístico.
Y estadístico. Y ahora mismo, y empecé así también, Magu y todo eso, hago todo yo. Papá, ahora que leí el break a Cookie.
La leyenda. La leyenda. San Juan activo.
Sí, está San Juan activo. Leí el break a Cookie, pues Cookie ahí está en las cámaras, tengo otro muchacho ahora. Y por ahí para abajo, pues, estamos viendo algunas personas para que nos ayuden, porque a veces confligen los juegos.
Sí, sí.
Y hay que tratar de cumplir con todo el mundo.
Mira, pero la vuelta de estás en Lloren Torres con todos estos caballos de Damián, la liebre, tantán, todos esos salvajes, que son unos metebolas natos, todos ellos están jugando básquet, pero de repente tú llegas con una camarita.
Hey.
Una camarita, no, un celular, una camarita, qué sé yo. Cuando tú vas con esa película donde ellos... El feedback de ellos te empezaron a vacilar, mira, que entonces con esta loquera, o se pompearon, la compraron, como uno dice.
Claro.
¿Cuál fue la vuelta de ellos?
Lloré para ese tiempo, estábamos como que divididos.
Okay.
Lloré, Damián y ese corillo de Damián, era como que ellos están casi siempre en su área.
Ya está.
Entonces, pues, no teníamos regla, como que era más local. Y local nosotros era el lado de nosotros.
Ok.
Ustedes, mami, never.
Qué bestia. Hasta sí, en eso uno hasta, tenía sí, la competencia.
La competencia. Entonces, pues, estar como que pasando para allá o ellos pasando para acá, para ese tiempo estaba peligroso. Complicado. Sí, estaba peligroso. Entonces, pues, yo me mantenía con... Como yo vivo, no sé si... Yo creo que sí que... El medio de allá de Orange, yo creo que es lo más grande.
Okay.
Creo que es donde más edificios eso hay. Me puedo equivocar, pero entiendo que sí, es así. Sí. El medio de Orange es como que...
Más volumen de edificio.
O para ese tiempo, no sé, si quizás más chamaguitos.
Ya está.
Y entonces, como que eres más fácil de llegar, porque tú llegas de aquí y tú llegas de acá. O sea, nosotros no tenemos que pasar para allá y ustedes pasar de aquí, pasar el medio para allá. O sea, no tener que hacer eso, pues como que siempre estábamos ahí. Sí, ¿entiendes? Sí, el que quería llegar, pues llegaba ahí y se formaba un coro
brutal. Esa era la central ahí.
Claro, la central. Entonces, pues nosotros éramos ahí en el medio y ahora éramos como, podemos decirte, 60, 50. Sí,
eso es lo bueno de los caseríos, mano.
Sí. Ahora tú no los ves así.
Ahora eso no se ve, boludo. Incluso cuando ves Navidad, que tú el truco era ir para la cancha y ver todo ese corrido activo jangueando.
Nada, ya eso no se ve. Entonces, pues ahí nos manteníamos ese corillito. Entonces empezó a regar tanto, como que, hacho, esos turnos tan duros. Entonces empezaron a llegar. Entonces empezaba a permitirles que jugaran y eso, pero por lo que te dije de las circunstancias que había en ese tiempo, pues como que no era tanto, así como que ellos pasaban para acá y nosotros para acá. Pero cuando nos encontraban en campamento, ahí la montaban.
Y vamos
nosotros contra ustedes, esto contra este y yo dirigiendo. Yo,
sí, para el coach.
No, yo soy el coach, con la misma edad, como te dije. Con la misma edad.
¿Y cómo se da la vuelta de o sea, vienes de un caserío, vienes de Lloren, vienes con los panitas, fotos, esto, lo otro? ¿Cómo se da el llamado de recreación y deporte? Porque eso es huge, ¿entiendes? Para tú venir de un caserío y estos puestos son más políticos que otra cosa.
Claro.
¿Cómo se da esa vuelta?
Mira, eso fue Feli, el hermano Bembi, que me recomendó. Y entonces, pues, me dijo, el día antes de la entrevista, me dijo que para eso de unos chamaquitos de entrevista era como que eso es raro.
Rarísimo.
Que yo vengo a tirar el periódico a una entrevista. Tú me dices, ¿qué pasa aquí?
Ajá.
Entonces me dice, mira, mañana que vaya temprano, a tal hora, a la entrevista, para una plaza que hay para que sea líder recreativo de Lloren, pero a través de Cancha Abierta o de Sompres.
El programa de Cancha Abierta, ya, claro. Sí.
Entonces, pues yo fui normal, como te dije, fui así para dirigir. Durra.
Todo el mundo bien bonito, había botones.
Sin mentirte, cuando yo llegué, habían entre 5 o 7. O sea, te estoy hablando
para el puesto.
Para el puesto, estoy hablando hace dañito, puede que haya uno más, uno menos. Sí. Pero entre 5 o 7 habían ese día. Y yo, pues, ignorantemente, como ellos ya habían tenido más entrevistas y qué sé yo, pues yo no, yo fui y me dijeron que era para básquet, yo fui. Para básquet.
¿Estuvo para la cancha de Lloren?
Para la cancha de Lloren, formado un 3x3. El regacito de fuerte, una entrevista. O sea, yo fui así. Llegué allí, o sea, y me acuerdo, ahora me acuerdo, cuando abrí la puerta que miraban para atrás, porque están haciendo una mesa así, y la puerta atrás, y como que miraban.
Y entra el pana.
Y yo dije, diablo, pero están como que en mao así, carajo. Y nada, y voy con la mía. ¿Qué van a preguntar que yo no sepa? A este edad ya yo.
Exacto, y es deporte.
Claro, es deporte. ¿Qué tú me vas a preguntar que yo no sepa? Vamos para allá. Y me senté dos preguntas, como te dije, dos preguntas. Ah, esto, ¿y por qué te gustaría? contestado que Yito era el tipo del puesto. Qué bestia. Los que iban después de mí no los entrevistaron.
Exacto. Y por esa misma línea, ¿por qué, verdad? ¿Por qué tú haces esto? Oye, ahora es un trabajo, ahora.
Claro, ahora
es un trabajo. Y me alegro cada vez que yo voy por ahí, y te voy transmitiendo, siempre te saludo, pam, pam. Y sé que ya hay un trabajo, tiene una estructura, hay una paga, que eso es clutch.
Claro.
Para tu vuelta. Pero ¿por qué empezaste? ¿Por qué hacer consejos? ¿Por qué transmitir los juegos que nadie literalmente transmitía o daba esa exposición? ¿Por qué?
Porque, ya, es que yo no me acuerdo de hacer más nada en mi vida que no fuera pelota. Jugar béisbol. Hecho, yo no me acuerdo. La escuela, en verdad, saludo a los que les gusta la escuela. Hay que hacerlo. Uh-huh. O sea, yo creo que ya cuando uno aprende, eso es lo primordial, hecho, la escuela. No hay break. Que te digan lo que quieran, no hay break. La escuela primero. Porque, hecho, te da una base que todavía está mal caico y que nos hablan de los monos y eso es otra cosa. Pero la escuela. Entonces yo dije, pues, ok, es el deporte y la escuela. O sea, se supone que sea la escuela y el deporte, pero si yo voy a cumplir con la escuela, para mí el deporte es primero.
Ya está.
Pero yo voy a cumplir con la escuela.
Claro.
Pues nada, yo dije, pues, ok, vamos. O sea, yo no me acuerdo, hacer nada que no fuera con el deporte.
Uh-huh.
O sea, y entonces yo dije, mano, estoy lesionado. No, o sea, quizás no va a ser lo mismo esto o lo otro. Y yo dije, pues vamos a llegar de otra manera.
Bestia.
Empecé a tirar las fotos, formaba la guerrilla y tiraba las fotos. O sea, hacía no de que yo montaba, chamaguito. Yo montaba una mesa de esas largas, le decía a mami, necesito un mantel. Le montaron un mantel y te voy a enviar los videos. Ponía el celular allí, papá, y entrada, así, se sentaba en la silla, los chamacos, chamaguitos.
Dime, papi, ¿qué es lo que es?
9 años, 10 años, siéntate.
Que ellos veían eso
así.
O sea, yo estoy en la televisión.
Exacto. Camisa, bueno, había camisa. Pa. Le entrega una conferencia de prensa. Y al frente ibas a decir, hablaba, y ya, vámonos.
Oye, y eso es el caserío. Y, ¿verdad? Mira, pues, me lo puedes contestar si quieres. Los tipos de, ¿verdad? Los jefes.
Ah.
Veían esa vuelta, había un feedback de ellos. Se te acercaban, mira.
Y jugaban con nosotros.
Ya.
Jugaban con nosotros. Era una cosa loca.
Qué
duro. Que para ese tiempo, ignorantemente, había uno, ¿verdad? Para no mencionarlo, uh-huh. Ya es difunto ahora mismo, pero había uno que para él se lo fue a buscar a la cancha.
Ya lo sé, sí.
Y nosotros ahí.
Y guerrillando como
que hubiese pasado. Pero guerrillando de que para ganar. De que uh-huh. Yo quiero mi trofeo.
Sí,
¿me
sí?
¿Me entiendes? Lo mencionan en canciones y todo. Yo quiero mi trofeo. Sí. Así jugaba con nosotros. Y te voy a contar algo.
Zumba.
Te voy a contar algo. En esa misma vuelta hice una compañía de lucha libre.
Vete pa.
EWS. Street Wrestling Superstar.
Pero...
Acho, y lo que pasa es que la tengo en las torres de antes de la computadora. Acho, y no sé cómo sacarlo del disco duro. Pero,
¿y tú ponías a los chavos a luchar?
A luchar.
¿Con Riquito?
Chorrash. No, yo debo tener marca, hablando claro.
¿Pero qué? Eso,
ya no los matres. O sea, hablando claro... Les voy a decir algo bien sincero. Esto antes de cualquier otra cosa. Antes de irnos a la esquina y todo eso, era esto.
Exactamente.
O sea, no tenemos muchas oportunidades. La pues high.
¿Deporte?
La high.
Claro.
La
claro.
High. Está la escuela, uno. Para mí, deporte, porque yo iba a hacer lo de la escuela.
Uh-huh.
O sea, yo iba para la escuela. So, pues yo tenía mi deporte y después la escuela. Pero siempre la escuela. No hay break. Y mira que ahí, papá, vimos tal madre esto. Había que traerlos a pie porque no hay carro. Son chamaquitos.
El corillo.
Yo vivía en el 66, al 140, habían dos más traídos, tres más, los ponía otra en mi casa. Yo compré un par de campeonatos. Mira, mami, necesito un par de campeonatos. Compramos campeonatos. Me asocié con un par mío, se llama Reinaldo, que era mayor que nosotros. Y ahí empezamos. Lucha libre, con árbitros, la camisa de uniforme, todo. La sangre nos tirábamos de París.
Pero tú eras un entretenimiento para el corillo.
Una cosa loca. Empezaba a luchar libre y están los videos, están en YouTube. Nos iban a Pila Verde a grabar promoción.
Sí, sí, no, que si mañana.
Sí, que si mañana, que si este.
Me enfrento a ti, pum, pam.
Ah, sí.
Y hoy en día, todo ese corillo, los que están, cuando te ven, ¿qué te dicen, Ansel?
Siempre que me digan algo en la red o algo, ellos salen como que, hacho, sí, mi hermano, esto, lo otro. Y tenemos un grupo de WhatsApp. Y en verdad siempre estamos en comunicación. Y siempre me dan las gracias porque era eso. Era el punto, deporte. Y no podemos coger que vivimos un caserío de excusas.
No, claro.
Porque yo soy de caserío y nunca esa fue mi idea.
Uh-huh.
O sea, nunca eso va a sobre mi mente.
Yo también vengo de un residencial de Bayamón y lo
nunca
mismo.
Nunca va a sobre mi mente. Es depende. Es depende sí, porque aquí. No. Claro. Yo sí tengo, yo tengo algo que muchos no tienen. Yo estudié en colegio.
Ya.
Mi país viene, papi, sacrificado.
Sacrificado. Eso es dura.
Colegio. Achi, el que pueda hacerlo, ha hecho que lo haga. Y
lamentablemente es vital.
Lamentablemente.
Para
es
la
correcto. Es correcto.
Sí, sí, sí.
Y aprendí unos valores que te enseñan en los colegios.
Sí.
¿Me entiendes? De después el comportamiento de caserío siempre sale y ya en superior, pues medio hermano, en verdad ya basta.
Sí, sí.
Salte.
Yo siempre digo que ¿verdad? Me pasó lo mismo. Yo estuve en escuela pública toda mi vida y gracias a nosotros, pues me becaron en la Bayón Militar y tuve esos dos mundos. Tuve
ya
la escuela pública, el chip, el claro, caserío, el chip, correcto, pero tuve el colegio, tuve el corillo mío de los panas míos que tienen chavitos, pam, pam.
Correcto.
Y esas dos, ¿verdad? Esos dos mundos, pues. Gracias a Dios lo jurí y gracias a Dios estamos aquí hablando de deporte, claro, compartiendo con los tipos claro, que somos y toda esa vuelta. Pero es necesario. Y algo que te da el caserío en el ámbito deportivo, que lo hablé con Damián, es que creas un caparazón, un templo para el básquetbol, hablando del deporte, que no te lo va a dar un colegio, una urbanización, ¿entiendes?
Claro.
Tú estás 24-7 compitiendo en el caserío por el pana de las tenis, el pana tiene las Jordan, yo tengo que tener unas Jordan, el pana se recortó, yo tengo que recortar que me siento pelú. Uno vive en esa competencia constante, que en el deporte eso te ayuda a ponerte ready. Yo creo que no nos podemos arrepentir de haber nacido en el residencial, pero es como tú dices, son pocas las opciones, pero hay opciones para que tú puedas ser bien. Mira, volviendo a la vuelta acá de la de Mister, así que nos emocionamos y nos envolvemos. ¿Cuál fue el primer juego que alguien te llama? Mira, flaco, te vi en el live de Facebook que subiste antiel, y vi que se metieron 100 personas. De hecho, yo tengo un tornito acá en tal lado, dale para acá.
Eso fue, mira, empezamos lo del podcast de Damián.
Sí, lo vi. Claro. Lo vi, sí.
El podcast de Damián. luego de ese podcast de Damián, pues sale, como te dije, primero yo invitaba a personas online,
Sí, el virtual.
El virtual. Decidí hacerle podcast, conocí un amigo en la iglesia de Font, él ya tenía cámara para trabajar en la iglesia, pues hicimos el podcast Damián como que face to face, y ahí sale la idea como que, mira, vamos a hacer el torneo que sigue para que lo corra. Y yo le dije, pues está bien, le hago la propuesta a Papo Velázquez, una propuesta para correrle la liga.
El gran Papo.
Entonces Papo me dice, seguro que sí, vamos a trabajar.
Me imagino que esa propuesta fue 20 pesos, dos cajas de agua.
Sin millaje, sin gasolina.
Yeah.
Beba Ponce al mismo precio.
Sí, sí, sí.
Una propuesta así, Papo dijo, vamos para encima. Que por cierto, a través de esa propuesta, mira, no voy a brincar mucho, pero a través de esa propuesta, uno de los primeros juegos fue el Larry Ayuso dirigiendo a Guaynabo. Una entrevista yo empezando, el Larry Ayuso.
Bestia. Y tuvo volado encanto.
Acabó, podemos decir.
Sí, en su pie.
Hacho en su pie ahí, dirigiendo todavía. Yo creo que está ya cuando fue a Santurce otra vez, yo creo.
Sí, yo quebré ahí esa vuelta.
Ajá, ya ahí retirándose ya, Larry Ayuso, entrevista.
¿Y tú con el micrófono celular con lo?
Ya yo tenía ahí.
¿Tenía un mic?
Yo tenía. Ah, tenía uno que lo conectaba al celular.
Y el celular, le ponía el celular.
Hacho, sí. Sí. Y esa fue Larry Ayuso. Pero antes de eso. Ese primer juego, Orly me llama también de Humacao para correrle un sub-25.
Ya.
Y cuando llegué allá estaba Will Martínez y estaba Papuro Jesús, Jonathan García. Cuando yo llegué a Humacao, superior.
Y tú, espérate, en mi celular van a salir estos tres tipos.
Otra vuelta. Y él me llama a través de que vio eso, lo que te dije. Teresita con Kelvin Nieves y todos esos tipos, Bimbo.
Choraba a Kelvin.
Ponce, que bajó con un equipazo, que estaban ahí en los favoritos, y obviamente Flow Factory, que ahora es OJ City.
Ahí es que viene el torneo de Lloren.
Ahí viene el torneo de Lloren.
Explota el basquetbol que ahora explota.
A otra vuelta. O sea, eso ya. Yo sé que hubo buenos torneos callejeros antes.
Sí, sí, sí. Oye, ya yo vengo también de esa vuelta, y mucho, bueno, el basquetbol callejero viene desde los 80 allá abajo, y para el tiempo de allá abajo, ¿verdad? Que. Gente, nadie va a saber porque no se documentó. Gracias a Mr. Ansel, pues podemos hablar de esto con base y fundamento, pero para el tiempo de ahí abajo, Villa Olga con los Pistons, que es el que sabe, había un hecho el Cano de allá de Villa Olga, Mostro Matías, el papá de
Mostro Matías, me cuentan del
sí, papi, que ese era el terror de allá abajo, del basquetbol callejero, que habían tipos de BCN, pero no era tan popular o tan trending
claro
como ahora, que ahora tú vas. Lloren Torres, Macún y lo que tú ves.
Exacto.
El BCN como manda.
Exacto.
Y yo creo que una evolución de, y me la voy a interrumpir, una evolución de esos torneos callejeros que estén tan boom y que los tipos quieran jugar y pensar, tú eres parte fundamental de esa vuelta.
Claro, claro.
Porque, oye, independientemente del nivel que tú estés, a uno le gusta verse.
Claro.
En televisión, en Facebook.
Claro, eso es algo bien real y pues es una realidad que no podemos tapar. Claro. Que no podemos tapar porque posiblemente, obviamente ahora no soy el único, pero el que dio el paso, o sea, eso es real. El que dio el paso fui yo. Entonces, ahora como te dije ahorita, ahora es más fácil. Claro. Porque ahora desde que tú empiezas,
¡ay, chavo!
No importa, no importa si lo haces bien, ¡ay, chavo!
Sí, tú puedes tener el 2011.
Claro. Es más, para la pandemia, que no se podía jugar, Ajá. Hicimos un torneo en Llorén y la final fue a las 4 de la mañana. Que uno, me acuerdo de un comentario de un chamaco, de Choco, de Llorén, Choco Castro.
Sí, mío.
Me dijo, puso en el streaming, me levanté al baño y me encontré un live. La gente durmiendo y yo grabando.
¡Qué bestia!
La final 3, me acuerdo, 3 y 40 y algo de la madrugada, la final.
Sí, porque estaba también...
En la pandemia, es que no había más nada, cancha llena.
¿Pero qué es eso?
20 equipos. ¿Eso
está grabado?
Está grabado.
¡Qué bestia!
Está grabado, hasta ese nivel.
Mira esa visión que tú tienes, loco.
Hacho, sí.
Vale, qué duro, está duro. Y yo pienso, y esto es mi pensar, baby, digo, esto es... El pana no se hace responsable de lo que yo diga aquí.
Claro.
Para mí, tú... indirectamente, ¿verdad? Y directamente también, inspiraste a que ahora mismo equipos del BCN puedan transmitir streaming por Facebook, claro. Muchos torneos callejeros se filman, está un Truo, que está un Easy Splash, que también quieren tener contenido. Y todo eso, aunque a lo mejor tú no te sientas así, pero yo me atrevo a decirlo, y este es mi pensamiento del video, tú los influiste, fuiste influencia para ellos.
O sea, sí.
Porque nadie estaba haciendo esa vuelta.
Nada.
Y algo que está duro es que este tipo está desde enero hasta diciembre transmitiendo todo lo que es federativo. ¿Qué es lo más que tú le das?
Mira,
de los torneos. Pues está en todo.
Sí, porque vamos a empezar abril, que va a empezar sub-22 ahora, y terminamos en diciembre.
Sí, pues eso es federativo, eso es por ahí para abajo.
Sub-22, van ahora este año se cambia porque... Los de sub-22 en agosto se iban a estudiar a División 2.
Okay.
Esa categoría que siempre lo digo en mis redes, a alguna gente quizás ya me imagino que lo entenderán lo que quiero decir. No es que sea la mejor liga ni nada, porque todas las ligas tienen lo suyo. Pero esa categoría de sub-22, tú sabes irte a trabajar. Tú sabes decir, mira, ¿sabes qué? El básquet no es lo mío. Hay algunos que llegan a los 25 y dicen, acho, espérate, yo puedo más y yo... Pero a los 22, tú dices...
Ese es el termómetro.
Claro, a los 22 tú estás saliendo de la uni.
Claro.
Si entras a los 18, sale a los 22, 23, como mucho. Y tú dices, espérate.
Eso que tú acabas de decir es clutch porque...
Claro, es que lo tienen que saber.
Y los jugadores tienen que saberlo.
Tienen que saberlo.
Sus 22, tú piensas que es la edad de tú decir, sí, exacto. Hay algo en mí o...
Sí, serio, o sí, porque amo el baloncesto, pues me voy a mantener.
Me voy a mantener. ¿Me entiendes? Tengo que trabajar en
pero
otra cosa.
Pero tengo que trabajar. Esa categoría es bien... Es que yo siempre lo digo. Ahí me encanta sub-22. Acho, yo amo sub-22, hablando claro. Porque yo los veo, yo digo...
Sí.
Y antes yo decía... Y no es un error porque es mi trabajo. Exponer a los jugadores. Y yo voy a ti, no importa. Si yo sé que tú... Ya lo sé, te va a ser difícil. Vamos encima. Yo voy con todo. Los que te van a firmar y esto, que tomen su decisión. Sí, pero yo voy contigo, yo sabiendo. Pero cuando se va la oportunidad de llegar a la BCN el año pasado... Que yo veo las prácticas, veo a los tipos,
el nivel que
y veo algo bien importante que mucha gente no ve. Ese primer paso de un jugador cuando se te va, cuando tú estás en callejero, ahí tú sabes tu nivel. Y quizás me digan, cacho, con eso nada más, está bien. Yo me senté ahí, normal, primera vez, y yo decía, diablo, esto es ese primer paso, este no lo va a poder guardiar. Y después cuando tratas de cogerlo en la defensa, que te hacen así, y tú haces, ya, está complicado, tengo que trabajar, ¿me entiendes? Tengo que trabajar. O sea, es algo que cuando tú llegas y tú dices...
Sí, hay niveles.
Quédate en puertorriqueña.
Ya está.
Trata de estirar puertorriqueña. Y una suerte que tienen los boricuas, los puertorriqueños, es que nuestra liga es una de las más longevas de la historia. Uh-huh. Aquí hay jugadores que a los 40 todavía están
dando candela.
Claro, Larry se retiró antier.
Larry Vasallo.
¿Cuánto tiene vuelta? ¿Cuánto tiene vuelta el Josh?
Y fue MVP hace como...
Y fue MVP antier.
¿Años? Sí, sí.
¿Entiendes lo que te digo?
Sí, que te da para...
Claro, que no tienes que tener prisa.
Exactamente.
Hay unos, y se los he dicho, ellos saben, se los he dicho este año, hay unos que quieren tirarse para el draft ahora y ya llenaron todo. Y cuando me preguntan, me digo, no.
Me gusta este tema. ¿Tú que has visto tipos de verdad de esos 19 hasta por estar preparado y torneo de Macún y toda esa vuelta? ¿Qué tipo tú viste que te impresionó de tal manera que tú de verlo tuviste, ese tipo tiene calibre para SN y no llegó?
Que no llegó.
Ajá.
Ahora mismo que no llegó. De esos, yo creo que llegaron. Pero... que se le complicó el camino, te puedo mencionar dos.
Zumba.
Que se le complicó el camino. Yo entiendo que Dixon Oviedo es BCN.
Dixon.
Porque es un tipo que mentalmente está ready para la liga.
Ya.
Y que tenemos tipos con suerte y tipos que no. Tú tuviste también aquí.
Uh-huh.
Podemos poner en su edad o cuando está jugando BCN, podíamos poner a Damián con 10 tipos. Y esos 10 tipos tienen que fajarse con él metiendo bolas.
De una.
Y ahora se vive de eso. Uh-huh. Para el tiempo dentro de Damián había que hacer más cositas. Y entró con tipos. O sea, Damián estuvo en Guaynabo y estaba Marcus Fizer. ¿Me entiendes lo que te digo?
Carlos Escalera.
¿Me entiendes? Que se le hizo un poquito difícil, pero en el trayecto, ahora se vive de eso. Damián estuviera jugando cómodo todavía ahora mismo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Relax.
Estuviera jugando cómodo.
Viviendo el básquet.
Dixon antes, yo cuando veía a Dixon, obviamente yo siempre he hablado con Dixon y él antes era más pequeño que los demás.
Sí.
Entonces ahora tiene una estatura más o menos promedio que puede jugar la liga,
uh-huh,
pero tiene la mentalidad y mejora el triple.
Ya. Yeah.
Entonces cuando tú dices, pero dame algo Dixon, que, o sea, dele respeto a Magu. Dixon cogía a los tipos de SN.
Y les metió bola.
Y los hacía babilla. Pero no solamente teniéndole bola, la inteligencia.
Sí, como llevaba el juego.
Yo en la pandemia... Close, grabamos un fogueo. Y en un lado estaba Dixon Oviedo, en otro lado Ángel Rodríguez.
Y Dixon, ¿estabas ahí, Orlo?
Yo estaba ahí. Y Dixon Oviedo castigó a esa gente.
Bestia, no, eso es caballo.
Ese es uno. Y el otro, que sí se le dio y me alegro mucho, es Willow.
Willow Cruz. Dura.
Willow, y hubo un podcast que Willow dio una frase que nunca se me va a olvidar. Pues yo le pregunté, o sea, que era lo más difícil, porque cuando los cortan, que ya tú estás practicando y todo eso, saber que puedes estar y no estás.
Bestia.
Me dijo Willow. Y obviamente Willow, como ya había jugado, no tenía la oportunidad de jugar puertorriqueña.
Claro, que es peor todavía el camino.
Que es peor todavía.
Volver a... Por eso yo la admiro y la chilo tengo aquí porque...
Y llega...
La historia está dura. Estuvo con nosotros en el podcast. Revisiten ese episodio que la historia de él está volá.
Y llega Magún. No hay break. Hay que tenerlo, este chamaco.
Claro.
No hay break.
Extensión de contrato.
Extensión de contrato.
Oye, después de Magún. aunque suene loco.
Que suene loco. Mucha
gente va a decir,
claro,
loco.
Claro.
Hay una realidad.
Claro.
Que a lo mejor él mismo te lo puede decir, pero... El que sabe de básquetbol.
Claro.
Se me dio ahí y alguien le dijo, pues, sí, el tipo tiene. Y lo que echó en el BCN el año pasado.
Claro.
Detrás de Brandon Knight fue película.
Película.
Sí, que echó a Willow Cruz. Se lo recomiendo.
De Dry al lado.
Exacto, visiten ese episodio. Y YouTube Addison aquí también igual.
Igual.
Que es de mis favoritos, él lo sabe. Que es de mis episodios favoritos por la historia de él y el calibre de persona que es y lo que él ha hecho también. Qué duro. Si yo te digo a ti, te voy a poner en el spot, tus top 5, tus mejores 5 jugadores que han pasado por las cámaras de Mr. Ansel en todos los torneos callejeros, operativos, de esa vuelta. All time.
Que esté en BCN, que jugaron, sí, que no estén, todo.
Sí,
cuenta
sí.
Todo.
Cuenta todo.
Ok. Dixon Oviedo, ya estamos hablando de él, el primero. Xavier Zambrana. Quizás no ha sido lo mismo en BCN, pero ha tenido el trabajo, está ahí. Pero callejero, no hay break con Zambrana. Tengo... Estoy buscando una o dos. Una o dos por ahí. Hay que meter a Bimbo. Hacho, es que me da la vida. Es que
Vivo compite en todos lados. Hacho, sí. Le gusta competir en todos lados, pero, ¿sabes? Cuando oye, yo competir,
yo trabajo un
torneo. Juega serio, juega serio en todos lados.
Yo trabajo un torneo en Villas de Loíza con Chamaquito.
Sí, en la Guanábana allá. Sí, Vivo Chorro allá. Y juega como si estuviese en Carolina.
No importa. El balo de él.
Sí, sí.
El balo de él.
Competidor en la Aurora.
El balo de él.
Tienes a Bimbo, tienes a Zambrana, tienes a Dixon. Si tienes que tener un tirador que meta bola.
Hacho, sí, un tirador que meta bola. Que... ¡Ach! ¡Uf! ¿Cómo dejarlo?
¡Cuco López!
¡Cuco López, Hacho! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío, papi! ¡Ese es otro de Macún! ¡De Macún para BCN!
¡Mi hermano!
Sí, ese
yo no sabía bien de Cuco López, porque soy más, más viejita.
Ok.
Y la primera vez que yo veo a Cuco López, que fue en Macún, 57 puntos, algo así. Pero sí. ¡Este tipo!
Eso es así. Va que sea.
A ver, tenemos a Addison en la 1, tenemos a Cuco López en la 2, tenemos a Sombrero en la 4, ¿verdad?
Vamos a ponerlo como es callejero, lo podemos poner... Vamos a dejar a Bimbo. Vamos a dejar a Bimbo en la 3. Sí, vamos a Zambrana a la 5, porque la, es que es lo que juega callejero.
5 y un 4 ahí.
Chao, Matías. No hay break. No hay break. No hay break. No,
me gusta, me gusta, me gusta.
No hay break.
Está bueno, está bueno. Mira, este. Diablo, sí, es que hay muchas historias ahí. Y hay muchas historias documentadas.
Claro.
A través de la claro. página del PANA. Si yo le digo a un ahora mismo al Come, mira, Come, tienes que ver este juego. Que Mr. Ansel tiene documentado en Facebook, ¿qué juego tú le dirías? Mira, tienes que ver este juego para que tú sepas qué es lo que hay de verdad. En el basquetbol o en la atmósfera.
De cualquier categoría.
De cualquier categoría. Que tú digas, yo siempre recomiendo el corillo, vean este juego.
Final. Final de playa versus último brinco, Macún.
El antipasado.
El que llegó, el que ganó último brinco.
Que ganó Cliff,
que ganó Danny. Danny y Owen.
Y Owen. Pero...
Esa.
Mortal gollo. Duro.
Esa, en verdad.
Un guayeteo duro.
No, demasiado.
Y eso está documentado, ¿verdad?
Está documentado. Eso no hay break.
¿Tú lo tienes en el canal de YouTube?
En el canal de YouTube.
Sí, sí, es más fácil buscarlo.
Sí, es más fácil, para poner el título y más o menos te aparece. Es cuestión de tener paciencia y buscarlo con
calma.
Sí,
como manda. Ah, pero hay que darle.
Sí, ha hecho último brinco versus playa sin arena.
Diablo.
No hay break. O sea, porque abuela, es como que playa tenía público más pesado. ¿Me entiendes? Playa tenía como un público más pesado el fiebrú del básquet esto. Y último brinco trajo su club.
El corillo.
El club chamaquito. Gritando con las May. Entonces el de acá eran los admiradores del básquet, que no importa si iban a playa esto, pero vinieron por ver al juego. Tipo de playa y por ver a esos tres tipos que tenía último brinco, Clemente. Sí. ¿Me entiendes? Por ver eso. Pues era como que tú decías, diablo, los chamaquitos gritan, pero... ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, sí. Lo voy a revisitar
no, otra vuelta,
ese jueguito.
Otra
sí,
vuelta,
sí.
Otra vuelta.
Qué duro. Mira, ¿cómo se da la vuelta de Manatí, mano?
Hacho, la vuelta de Manatí es...
Eso es en tu, un tipo como tú que empezó en Lloren Torres, con celular, de repente verte con el oso en Manatí, franquicia nueva, confiar en ti, háblame de esa vuelta.
Mira, eso fue como ¿verdad? Gracias a Dios y la disciplina, por el trabajo, la disciplina. Se dan muchos videos virales y eso. Ozuna empezó también a jugar Macún.
Le gusta toda. La juega toda
y en verdad ha hecho full, porque empezó a transmitir todos los juegos de los osos. Entonces, pues, se dio bien con ellos, qué sé yo. Y ahí él vio, o sea, me imagino que vio. No te voy a esto, pero él vio, porque cuando hablábamos, ya sabía quién era. O sea, y para que tú sabes quién es que...
¿Sabes?
Y te estoy transmitiendo, imagino tú te vas a ver, te vas a buscar. Claro. Me imagino que eso fue, pero... en una conversación, pues Iván me llama. Iván, o sea, en una conversación salió mi nombre. Salió mi nombre, ¿sabes? Franquicia nueva.
Sí, sí.
¿Sabes? Que es de expansión. Exacto, es nuevo, pero es de expansión. Claro. Era Guayama.
Exacto.
Era Guayama, pues. Iván me dice, mira, estamos aquí. El hombre dijo que sí, que tú eres el tipo, me dijo Iván. O sea, Iván me, o sea, conmigo, o Iván es. Hecho la bestia. Para mí el mejor.
Quiero tenerlo aquí.
Sí, Iván es el mejor. Entonces me dice, ven mañana a la práctica Manatí, qué sé yo, para que él hable contigo. Cuando llegué ahí, así mismo fue. O sea, la llamada. Y lo mejor de todo es, o sea, vas a ser tú.
Sí, porque va a ser lo que estás haciendo en... Exacto. Lo que hiciste en Lloren Torres,
claro,
chamaquito.
Claro, que eso antes no se permitía.
Claro.
En BCN. Yo veo ahora mucha gente gritando. Ahora quieren gritar y ponerle esa emoción.
Miguel Ángel Meléndez, escúchame esto, Miguel Ángel Meléndez. Aunque tú no lo creas, en cierto punto inspiraste a que se abra esa ventana de streamear. Otra vez,
claro.
Acá que sea, que no el canal tradicional, ¿ves?
Correcto.
Eso es duro.
Durísimo.
Yo creo que tú eres parte fundamental de esa
vuelta. Las palabras que se usan.
Sí, la vuelta. Y algo que tiene este, que se me olvidó mencionar, que se me escape, es que tú conoces a todos los tipos, o sea, los nombres. Menciona a todos los tipos. Ya lo que eso es una retentiva, bravo, y eso es un, sí, eso es un talento también.
Sí, sí, vamos a decirlo así, porque...
Eso es duro.
Son demasiado. Y entonces... En el callejero no tenemos casi los nombres, voy a poner el apodo.
Ajá.
So que tengo que preguntarle directo nombre y esto, y el apodo, depende cómo sea, pues, porque también me gusta ponerlo, porque una cosa que hicimos en el torneo callejero es ponerlo profesional.
Claro.
Yo creo que esa es la diferencia de cómo se jugaba antes callejero, cómo se juega ahora.
La calidad de que estás transmitiendo.
Exacto, la calidad cómo se transmite ahora, y desde que se empezó, pues, como no había una base, la calidad era la que era. O sea, uh-huh, tienes que aceptar la calidad que es. Y entonces la profesionalidad, o sea, yo nos vemos en la cancha y te puedo saludar normal, o sea, como que yo no voy por de ti, yo no voy a estar, o sea, eso
sí,
no,
sí.
O sea, yo siempre le di el espacio jugador,
ajá,
o sea, siempre así tranquilo. Y entonces, pues, esa profesionalidad, pues, se respeta. Y, pues, se empezaron las entrevistas, empezó todo, empezó como, o sea, como es. Y eso, al ver eso así en ese momento, pues, como que, ya, esto es nuevo. ¿Me entiendes? La transmisión es nueva, pero cómo se hace es nuevo también.
Claro.
¿Me entiendes? La transmisión, porque siempre hemos tenido los canales, ¿sí?, normal. Pero ok, esto es nuevo acá, pero es nuevo también como se está haciendo.
Claro.
O sea, que son cositas
que... Sí, que tú, sin tú darte cuenta, creaste una guía.
Correcto.
Y eso
correcto.
Es duro, eso es de admirar. Y claro, siempre que hablo contigo por ahí fuera, ¿verdad? Los juegos que te encuentro, siempre te digo, loco, tú si, a lo mejor no lo ves así. Pero has creado y has inspirado a que la gente se motive esa vuelta. Y yo creo que no hay manera de que toda esta gente sepan que tú fuiste el tipo,
sí,
y te y está saliendo.
Y eso al principio me trajo, como te dije ahorita, problemas también. O sea, no problemas, porque depende de cómo uno los coja. Si tú, claro, crees que sea un problema. Pero pues, al no tener el tiempo disponible para todo el mundo, pues hay gente que como que se enchisma. Yo tengo, claro, gente enchismada de toda la vida, desde el inicio. Del inicio. Ay, y en esos 5 que me dijiste, tenemos que meter un sexto hombre.
Súmbalo.
No se puede quedar porque fue.
Se enchisma, ¿verdad?
Ay, se enchisma, Jorge Mato.
Ya lo mato, la espada y la araña.
Podemos cambiar la posición si quieres, pero un juego, sí, tú, un sexto hombre. Sí. Pero no podemos dejar a Jorge Mato. Hecho, sí, no podemos dejar.
Mira, Jorge, ¿cuál es la visión tuya en esta vuelta de Mr. Answer como tal? Porque ya tocaste el BCN y uno puede decir, bueno, la visión mía hace 3 años era que alguien del BCN me cachara.
Y nunca fue.
Y nunca fue. ¡Diablo, qué duro!
Nunca fue.
Lo tuyo era mantenerte...
Ese era el comentario...
En el orden del grado, como uno dice.
Sí, eso fue el comentario. Ese era el comentario número uno de todas mis transmisiones. ¿Cuándo vas para BCN? ¿Cuándo vas para BCN? Y como sabemos que es como la política, que llegar ahí es bien difícil, uh-huh, o era bien difícil. Uh-huh. Lo que pasa es que las redes, pues, ahora...
Son otros 20 pesos. Claro.
El talento está ahí. Pues, siempre ha sido eso, la misma exposición. Como vengo de abajo, o sea, vengo... Y podemos usar la palabra vengo de abajo por el lugar, no por la situación. Porque mi situación, gracias a Dios, siempre mamá y papá. Sí. Papá trabajador, mamá trabajadora, sí, colegio, sí, sí, como te dije. Pero
hay un sello, nos gusta, claro, o no nos guste.
Claro, hay un sello. Pero bueno, uno viene de ahí y siempre era marginado. Y yo dije, mano, yo había echado las tenis. No tiene. Ah, no puedo jugar porque no tiene tenis. Hay que cambiarla cuando hago susto y cambiarla, papá. Yo dije, mano, pues hay salvación. Y como hablamos, hay oportunidades. Depende de cómo uno la coja. Y yo dije, pues vamos a darle la exposición correcta. Y acuérdate que yo sí puedo hablar de exposición porque no había dinero.
Ya está.
No era que vamos a hacer dinero.
Uh-huh.
Era que voy a ayudar. Y eso es como que a veces lo que me enojaba, porque ya no me enojaba, porque ya uno se cura espanto. Pero que me enojaba como que yo no te debo nada, caballo, si esto es gratis.
¿Tú no empezaste gratis?
Claro, yo no te debo nada. O sea, tú no me hiciste a mí.
Ya.
O sea, esto es un collab. O sea, tú sales en mis cámaras, pero yo te estoy dando la exposición.
Claro. Que nadie te la daba.
Que nadie.
O sea, por eso es que yo como que te admiro, porque tú, a todos estos tipos que nadie conocía, ¿verdad? En la palestra basquetera.
Claro, claro.
De cierto modo, mucha gente los conoció a través de Mr. Hansel.
No, y hay un montón que lo conocían el nombre.
O el nombre, pero no sabían quién era.
No sabían quién era. Porque si tú vives en Guayama, esto, ¿quién?
¿Quién está bien moral? ¿Quién es el problema, por decir un nombre?
Este está quemando torneos callejeros. Y tú, ya, el nombre. Entonces, se sentaban a hablar un ejemplo, pues, el nombre lo conozco, pero ¿quién es? Tú no sabes quién es.
Tienes que ver a Mr. Hansel que va a transmitir el juego de mañana. Claro. Ahí tú lo pillabas.
Ahí tú lo pillabas y lo veías, papá, ¿me entiendes? Esa era la realidad. Entonces, bien importante también es como que la disciplina siempre va a ser un factor Clutch. Real. Pero la dedicación y todo eso, hecho, siempre está ahí en brutal.
Sí,
y podemos ver tipos como Peewee, que estuvo fuera. Peewee, hicimos una amistad, o sea, Peewee de toda la vida.
Sí,
y en verdad, muchos lo... No se la dan a Peewee, pero
Peewee es leyenda. Yo lo tuve aquí, muchachos, y la anécdota es conocer a Jordan. Jordan le dijo, ¿tú eres Peewee? Jordan.
Mira para allá.
A que sepan.
Bueno.
Busquen ese episodio también, que eso es legendario.
Para que tú veas. Y entonces Peewee, hicimos una amistad porque me dijo, mira, gracias a los videos de Magún, filmé Fajardo.
Tengo trabajo 2023.
¡Tacata! Y yo dije, estamos para eso.
Estamos haciendo el bien.
Hicimos una amistad. A través de eso.
Clutch.
Sin yo hablarle antes ni nada.
Por eso yo empecé diciendo, indirectamente o directamente, claro, tú eres parte fundamental, claro, de muchos tipos que, claro, están viviendo ahí del básquetbol. Y eso es, hay que mirarlo y hay que contarlo.
Hay que contarlo.
Eso es lo que yo siempre digo. Y se lo dije a Damián. Damián, cuando yo me le hice el approach, es que me no gusta la letra. Damián, hay historias que hay que contar porque,
claro,
la gente
que
tiene que saber el trote. Te vi también envuelto en la puertorriqueña. Estamos ya para terminar. Te quedan 20 cosas que hacer. ¿Quién gana la puertorra, Orlo?
Mira.
Ahora mismo está Capitalino, está Las Piedras, está un Macao contra Tobalta, que pam, 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 pam. Está Mayagüez contra Ponce, Cubamo contra Yauco.
Antes
de decirte. Al momento de grabar esto.
Claro. Antes de decirte, las Piedras te han sido un trabajo brutal.
Duro, ¿verdad?
Sí. Yo creo que el offset de la liga fue Las Piedras.
Lo dieron
a Carolina.
Sí.
Lo que está haciendo Tobalta, como que no, porque Tobalta es el campeón de la sesión norte el año pasado.
Ya está.
O sea, que viene con una estructura.
Sí.
Ya viene con algo. So, no creo que lo que estamos viendo. Lo que pasa es que como se empezó la temporada, podemos decir que ha virado todo y que está ahí, o sea, haciendo un gran trabajo.
Sí, sí.
Pero en realidad es un núcleo que está ahí, que ganó la sesión el año pasado.
Ya está. Se supone que esté ahí.
Se supone que esté ahí. La verdad tiene dos tipos que... O sea, tiene dos tipos que no están.
Sí, que no están jugando. Sí.
Peter Nieves y Hernández. Luis Hernández.
Sí. Dos piezas clave.
Fuera otra cosa ahora mismo. Con los que yo trabajo, nunca me voy a ir uno por encima del otro. O sea, me gustaría que la final de conferencia acá fuera San Juan Toalta. Y del lado de allá debe ser Ponce Coamo, debe ser.
Esa es la línea.
Ponce tiene, como se dieron los juegos, Ponce tiene break de...
Darle un palo.
Y de los dos ahora mismo, pues San Juan, pues tiene como que tuvo una mejor temporada que Toalta.
Claro.
Tuvo una temporada más. Y obviamente esto es que pase Toalta, o sea, tengo que ir con el mío, eso es una realidad.
Sí. Pero Humacao también.
Humacao pues tiene un gran núcleo y juega al local, por supuesto, hoy.
Sí, juega.
Igual lo hay cuando vean el video, ¿verdad? Fue cuando lo grabamos.
Sí.
Que Humacao y San Juan podría ser una serie más llamativa porque es lo que la gente esperaba desde antes de
esa temporada.
Ya. Claro, porque tú cuentas con los primeros cuatro. Claro, entonces sí. Ya el 1 y el 2 no están.
Uh-huh.
Pero tú te quedas con el 3 y el 4. Y pues San Juan tiene más oportunidad ahora mismo que Toalta. Toalta viene jugando de una manera increíble.
Cerró bien.
Claro, si llegan a eliminar a Humacao, pues creo que va a ser una gran serie. Porque es una serie que como no te enfrentas, hay cositas que...
Sí, todas
las historias son bien diferentes.
Claro, somos dos equipos completamente nuevos.
Claro.
Nunca jugó contra San Juan, nunca jugó contra Toalta.
Claro.
Va a estar interesante esa vuelta.
Interesante y entiendo que el ganador, yo o sea, voy con los que trabajo. Y pues el que gane de ellos dos, si pasara, ¿verdad? Pues todavía los dos están ahí. Pues voy con el que pase a ellos dos.
O sea,
voy con eso. Pero como te dije, San Juan ha tenido una mejor temporada. La división más dura de la historia de la Liga Puertorriqueña. Y eso siempre lo digo en mis lives. Que es la más dura por razones. Tienen los cuatro finalistas de la Liga Puertorriqueña. y tienen al campeón dos veces invicto San Juan, los primeros dos años, que eso va a ser insuperable. Y tienen a Carolina y tienen a San Juan, que llegó el año pasado. Coamo tiene dos, tiene Bastúa, y yo creo que Coamo puede. Ok, yo decía, yo al principio decía, chequéate esto, yo al principio decía, sí, sí, porque los tocamos, siempre están pendientes a mi vaina. Pero yo siempre decía que si Coamo tenía un tripit, ya le faltaba bien poco para ser el mejor equipo de la historia de esta segunda, era. De esta era, porque ya Puerto Rico sabemos, sí, que viene de antes. De esta era, pues como que iba a ser el mejor equipo, se iba acercando. Porque dos años invistos, sí. Bastúa, eso todavía tiene mucho peso que tres campeonatos. Ya cuatro es otra cosa.
Exacto.
Pero ahora, como tiene el break, si se enfrenta a San Juan
y le da el tablazo.
Y le da el tablazo por segundo año consecutivo, ok, vamos a olvidarnos del invicto dos años. Este y es el equipo. Como... Este es el equipo.
¡Diablo! Eso palabras es. Grandes, oíste, me gusta.
Eso es.
Mira, para irnos, expectativas del BCN. ¿Va otra vez este año con...?
Sí, voy con Manatí, gracias a Dios. Tuve a Iván Río en mi podcast y hablamos y estamos en lo mismo el año pasado.
Me gusta.
Y yo creo que estamos para campeón.
Muy bien. Uy, no, Tacho, si vienen todas las piezas
que... Es que tienen que... O sea, es que se sabe que va... No, este año sí.
Sí, se va a estar
bien. Este verano. Año sí.
Me gusta, me gusta. Sí. Mira, a despedirnos, tres canciones que no pueden faltar en el playlist de Ansel antes de ir a un juego a cubrir o después de un jueguito... O cuando estaba este chamaquito en el pimpo del béisbol. Tres canciones. Para ponerle en el Spotify que tengo, en el playlist, en Spotify, un playlist insonso, que tengo todos los invitados. Me dan tres canciones y las meto ahí, papi. Y eso va a ver a Volando en Canto.
¡Yadre!
Tres canciones, cualquiera que tenga en la mente.
Mira, la primera, yo siempre voy con Zika, Vuelvo a Caer. El Zika. Esa me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Te puedo dar, déjame ver por aquí.
Ya lo te fuiste ahí.
No. Sí. Ozuna, Made in Qatar.
Espérate.
Esa hay que ponerla ahí. Y me das brilla lo que te busca la otra. Ozuna, Made in
Qatar. Ah, el pano se fue ahí.
Sí, me gusta.
La tengo ahí también. Y va a ir la última.
De las de ahora sí, o me podemos poner Bandida.
Esa es Mora.
De John Chimmy, si no me equivoco, sí.
Sí, la de modelito.
No, Bandida.
Ah, Bandida.
Está Bandida, espérate. Sí.
La tengo aquí.
Espérate, que no me confunda si es Bandida o modelito.
Bandida fina con Ozuna y John Chimmy.
Ah, sí, espérate. Sí, yo creo que busca la Bandida. Ya atrás ni me acuerdo quién era el otro, sí. Pero es John Chimmy. Sí, esa.
Estamos en salsa. Ahí está, mi gente. Papi, ya estamos ready. Tuvimos un percance al principio, pero pum.
No, siempre.
Tiramos, jalamos. Claro. Nosotros estamos ya curados de espanto. Mano, Ansel, de verdad, agradecido por vida por decirme que sí. Sé que tienes 20 cosas con, ¿verdad? Con tu proyecto.
Súmalo. No se puede quedar algo.
Dime.
Es que esto no se puede quedar.
Súmalo.
Hay que darle crédito a las féminas que están haciendo un trabajo increíble. Sin mencionar el nombre, porque se me pueden quedar algunas.
Toditas.
Canóvana, la apoderada. Carolina, la apoderada. La dirigente dorada, Leica.
Leica.
Es bien importante. Liga Puertorriqueña Femenino.
Ahora, todo ese corillo.
Hay chamacas ahora también estudiando gerencia del deporte, que conozco, de Sagrado, que vienen con una vuelta, o sea que...
Nutriéndose.
Porque, bueno, nosotros somos nos creemos que esto es de hombre nada más.
Sí.
Y eso no puede ser así.
Olimpiada Bastúa, ¿qué más nos vamos a decir?
Exacto, y con eso, y si vas a Carolina, ve los banderines, quiénes son las que mandan.
Manda.
Para que se le dé un poquito también de credibilidad a las mujeres.
Sí, hay que hacerlo.
Y que se animen más a estudiar. También conozco también fotógrafas que vienen por ahí para meterse en la vuelta del deporte.
Me gusta.
So que a las mujeres importante, súper importante, ¿verdad? Que se le dé ese espacio y que no se le vea como objeto. O sea, no es porque una mujer linda va al juego, no, o sea... Ellas también tienen derecho a trabajar.
Seguro.
Que es bien importante eso. No sé,
así que
no
chorado a todas las deportistas, baloncelistas, peloteras, de todo, que están haciendo un trabajo espectacular. Y obviamente, baloncesto femenino, lo que han hecho es histórico. Lo vuelven a hacer otra vez. Así que tenemos que darle el cariño 100 veces por encima que cualquier otro deporte. Porque nos siguen poniendo en el mapa Bastuba Olimpiada, que eso nunca había pasado en la historia del deporte colectivo.
Colectivo.
En PR, así que chora el corrido Pamela, Taira, que son las de aquí como tal full.
Sí, sí.
Y todas las que vienen de allá.
Estudian, las que lo estudian.
Así que sigan dándole.
Claro, en el camino, que no sé. Porque le digan cositas, no. O sea, sigue. Si esto es lo que te firme. Gusta, sigue, firme, claro.
Estamos ready. ¿Cómo? ¿Estamos ready? Mientras los quiero, no se dejen, no me dejen, suscríbanse al canal. Episodio histórico con el más duro. ¿Cómo es que es el fundador, el creador?
El creador.
Mr. Ansel, me gusta. Y valida. Este episodio valida.
Claro.
El nickname, así que búscalo en todas las plataformas. Mr. Ansel PR en Facebook, en YouTube, Mr. Ansel.
Mr. Ansel.
Voy a buscar el jueguito de Último Brinco contra playa.
Contra playa,
final antipasada. Así que, corillo, los quiero, no se den. Vamos para encima. Yeah.